Estas son las noches de calabozo. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a su programa Noches de Calabozo. En esta ocasión estamos
Cristal de Sade
y su servidor Marqués Alexander. Muchas gracias a todos por los comentarios que hemos recibido durante toda esta semana, todas las porras que nos han echado. Y hemos trabajado mucho en conjunto con nuestros amigos de Radio Nocturna. Y bueno, estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México, la ciudad más grande del mundo. ¿Y qué tenemos para el día de hoy, Cristal?
Bueno, en el programa de hoy vamos a hablar sobre los acuerdos. Vamos a hablar también sobre un escrito de Arturo Salazar que apareció en revista BDSM sobre la gente Switch. Vamos a darles una sugerencia para que puedan ver una buena película relacionada con temática BDSM. Y vamos a dar algunos avances sobre eventos que va a tener la comunidad en próximas fechas.
Y bueno, si quieren enterarse de todas las actividades que estamos realizando en Calabozo, pueden seguirnos en nuestra página web, que es www.calabozo.com.mx, o bien seguir los ejemplares que están saliendo mensualmente en BDSM Revista a través de www.bdsmrevista.com. Pueden seguirnos en Facebook como buscándonos como Calabozo México, o en Twitter como Calabozo MX.
También queremos comentarles que en el programa de hoy vamos a regalar un pase doble para nuestra próxima fiesta del 14 de febrero. Así que manténganse al pendiente porque la primera persona que publique la respuesta correcta en el grupo se va a llevar su pase doble.
A ver, pero yo soy nuevo, apenas estoy empezando a escuchar Calabozo, estoy empezando a escuchar su programa y que hablan de BDSM. ¿Qué hacen en una fiesta de aniversario de Calabozo?
Bueno, en una fiesta de aniversario de Calabozo ponemos una área social para que toda la gente pueda platicar a gusto y también colocamos una área de Calabozo para que la gente pueda utilizar los muebles y bueno, puedan sesionar.
¿Y tengo que ir a sesionar a fuerzas?
No, solamente puedes ver.
¿Soy voyer? ¿Puedo meterme al Calabozo?
No, ver en el área social a los demás.
Ok, entonces aclaremos. Tenemos una parte de Calabozo para poder sesionar. No pueden entrar mirones. Pero tenemos una parte social, un área social que es para convivir.
Así es.
¿Y qué más podemos hacer en el área social?
Pues si eres un poquito exhibicionista, incluso realizar algunos juegos y bueno, obviamente comer o beber algo.
Y obviamente comentarles que se cuenta con un área de escenario para llevar a cabo lo que son concursos y performance. Este año tenemos, para este aniversario tenemos 12 mentes, esperamos que sean de su agrado, algo diferente y más que nada que se puedan entretener. Obviamente pensando en que es un espacio de tolerancia entre todos y respeto entre todos.
Pero bueno, no nos distraigamos más del tema de hoy y vámonos con el tema de ¿qué son los acuerdos?
Los acuerdos, mira, es bien común, no sé si te ha pasado, Cristal, que empiezas a platicar, tienes tu Facebook abierto y de repente te viene la pregunta, oye, ¿cómo puedo hacer un acuerdo con mi amo?
Sí, de hecho, últimamente es como que una pregunta bastante común.
Y es preocupante, en cierta forma, ¿por qué? Porque si a final de cuentas te pones a pensar de que la base de las relaciones BDSM son el consenso y la comunicación, ¿cómo puedes estar hablando de que no sabes hacer un acuerdo?
Bueno, y es que para empezar a hacer acuerdos, lo primero que necesitamos hacer es definir límites.
Claro, saber qué quieres y saber qué no quieres. Puedes realmente no tener noción de qué tanto quieres practicar, pero sí debes tener en claro qué no quieres. Y ahí es donde la mente empieza a volar bien loco y se van a cosas muy simples. O sea, pienso en miles de sesiones, pero a la vez no quiero que me vendan, no quiero que me prostituyan y ya. Esos son mis límites. Bueno, vamos a trabajar un poquito en algo muy simple. A lo mejor para algunas personas resulta ser un poco lioso, pero al principio realmente funciona, que es establecer una lista de juegos, una playlist. En esta lista, digamos que vas a definir o dejar en forma muy explícita qué prácticas quieres realizar y cuáles no. Como por ejemplo,
juegos de impacto.
Juegos de impacto, esos son golpes, son puñetazos. ¿Qué son los golpes de impacto, los juegos de impacto?
Los juegos de impacto, pues son cualquier práctica que conlleve un impacto en el cuerpo.
Ok, entonces estamos hablando de nalgadas, bofetadas, patadas, rodillazos, puñetazos, agarra con las palas, con las paletas, con los látigos, con todo lo que se deje, hasta con la chancla.
Sí, de hecho, sí.
Ok, ya que definimos que queremos jugar incluso con la chancla, vamos a definir en qué intensidad, si me gusta o si no me gusta, si me causa un ardor, si me causa placer o si me causa incomodidad. Ahora, a partir de estos juegos de impacto, puedes imaginarte la cantidad de cosas innumerables con las que puedes llegar a jugar o técnicas que puedes llegar a realizar. Y no solamente están los juegos de impacto, está el bondage, las intensidades, si quieres utilizarlo en... con cuerdas, si quieres utilizar la momificación, si quieres que te suspendan, si quieres practicar water bondage, que es bondage dentro del agua. Ahora, también contamos con lo que son juegos de humillación. En estos hay que tener muchísimo cuidado porque ahí está de por medio la mente y las emociones de la persona.
Sí, y también pensar que los juegos de humillación tampoco son para todos. No es forzoso que tengan que humillarte para hacer BDSM.
Exactamente, de hecho, no todas las prácticas son para todos. Es algo bien común que cuando estás iniciando crees que tienes que hacer de todo y tienes que dominarlo todo, y muchas veces no eres diestro en algunas o no, simplemente no te agradan alguna que otra práctica. Con el simple hecho de que tú, como lo comentábamos en el programa anterior, tengas un intercambio erótico de poder con tu pareja, con los ojos vendados, y esté pasando una pluma o un hielo encima de su piel, y esto le causa un estímulo erótico, pero a su vez se sienta controlada por ti, y los dos estén entrando en este juego sensato, seguro y consensuado, están haciendo BDSM, y no por eso son más o son menos practicantes que otras personas. No se vayan con la idea de que tienen que dominar todo o que tu sumisa tiene que ser la masoca más extrema del mundo. Las cosas son como a ustedes mejor les convenga. A final de cuentas, eso lo veremos en otra plática de calabozo, no estamos hablando de vieja guardia. El BDSM hoy en día es sumamente versátil y es para que te acomodes y se acomode el BDSM a tu acuerdo con tu pareja.
Bueno, y continuando con la playlist, en la playlist es muy importante que especifiques cuáles son también las prácticas que más te gustan.
Claro, por ejemplo, a mí me encanta lo que es la tortura genital. Y me encanta que se realice en tal momento de la sesión bajo ciertos conceptos y podemos irnos a potencializarlo al máximo. Incluso podemos jugar con sangre, podemos hacer con eso porque a mí me provoca demasiado y quiero que se realice esto. También a su vez estamos de acuerdo que en una playlist tiene que haber límites. ¿Cómo es esto? O sea, no solamente es impedirle a tu dominante que realice una práctica sobre ti. ¿Puedes hablarnos un poquito, Cristal, de qué tipos de límites hay?
Bueno, regularmente se manejan dos tipos de límites, los límites suaves y los límites duros. ¿Cuál es la diferencia? Los límites suaves son prácticas que generalmente pues no te llaman la atención, pero que en algún momento en tu relación vas a estar dispuesto a jugar. Los límites duros son aquellos que definitivamente en tu vida quieres hacerlo. Podríamos hablar, por ejemplo, de prácticas como mutilación, algunas personas también meten prácticas de scat, cuestiones de ese estilo.
Pero estamos poniendo que los límites duros tendrían que ser algo sumamente extremo. ¿Puede ser mi límite duro que me tomen fotografías en una sesión?
Sí, si tú así lo decides, sí puede ser un límite duro.
¿Puede ser un límite duro no permitirle a mi dominante ejercer su rol en mi vida vainilla?
Claro, por supuesto, y aparte de eso también es tu derecho.
¿En todo momento me puedo sentir seguro dejando en claro cuáles son mis límites suaves y cuáles son mis límites duros?
Pues de hecho, la idea de hacer acuerdos es precisamente que tú tengas la seguridad de que con la persona que estás jugando vas a estar en una relación sensata, segura y consensuada.
Entonces ya está. Sé que no quiero que me mutilen, no quiero fotografías, no quiero muchas cosas. Ya hago mi playlist, me siento y a la mera hora enfrente de mi dominante se me caen los calzones. ¿Cómo puedo acordar?
Aquí no hay de otra más que hablando. Acuérdate que dentro de las relaciones BDSM va de por medio tu seguridad e incluso tu vida. Entonces aquí no es de que tengas pena, no es de que pienses que el dominante te pueda dejar por algo así. Ahora, que si te deja por poner límites, bueno, definitivamente no era un dominante y ni siquiera era un amo.
De acuerdo. Entonces, si una persona acepta negociar conmigo, estamos de acuerdo que poner acuerdos es negociar.
Claro.
También poner, realizar un acuerdo es que la persona dominante ponga sus límites también.
Sí, por supuesto. Eso también es muy importante. Los dominantes también tienen límites y también deben de poner acuerdos. No solamente es de la parte sumisa.
¿Qué límite puede poner un dominante?
Un límite para un dominante puede ser simplemente no hacer una práctica que a él no le gusta o que no le resulta atractiva.
¿Puede poner un dominante, no me interesa que seas mi pareja en mi vida vainilla?
Por supuesto.
Ahora bien, tenemos a las dos partes. ¿Cómo sé que sí se amalgamó y cómo me puedo sentir seguro de que ya hice mi playlist y que esto se va a quedar seguro para mis futuras sesiones? ¿Esto es inamovible?
No, de hecho todos los límites pueden cambiar durante el tiempo que estés en la relación o incluso a lo largo de tu vida. Un límite que puedes tener hoy puede no ser un límite mañana.
¿Eso de qué depende?
Depende mucho, pues, de ti, de qué es lo que quieras experimentar y qué es lo que quieras de plano dejar a un lado.
Ahora bien, si algo no era límite para mí antes, ¿puede serlo después?
Por supuesto. Supongamos que hacemos una práctica, por decir algo, juegos con Kane. Y a mí definitivamente pues no me gustó la sensación, en mi vida quiero volverla a usar, puedo meterla como un límite duro.
Ok, ¿y aquellas cosas que te gustaban demasiado ya no? ¿Eso sucede en la sesión? ¿Cómo puedo cambiar un acuerdo que dejamos por escrito? ¿Cómo funciona esto?
Aquí no hay de otra más que hablar. O sea, inmediatamente si tú quieres cambiar un acuerdo o un límite, tienes que externarlo y hablarlo con tu pareja. Aquí no hay de otra.
Entonces, llegar a un acuerdo es sentarme, saber qué quiero y saber qué no quiero, dejar los puntos en claro, pero si las cosas van cambiando y yo no me siento a gusto después de nuestra primera sesión, después de nuestro primer mes, después de que tuvimos una experiencia con terceras personas, ¿en cualquier momento puedo cambiar los acuerdos?
Por supuesto.
¿Y eso te vuelve a ti menos dominante?
Claro que no, y tampoco te vuelve un mal sumiso.
Ahora bien, nos estamos yendo a que todos son en base de acuerdos. Todo entonces tiene una forma amalgamada de sensato, seguro y consensuado. Ahora, si yo hice un acuerdo y empiezo a recibir influencia externa del maravilloso mundo malinformado de Facebook, de que debería hacer alguna práctica y yo quiero probar una práctica porque dicen que debo hacerlo como un buen sumiso. Mi dominante, ¿cómo podría tomar ese acuerdo para nosotros? Ahora, a lo que voy es esto. Tu persona dominante debe tener muy en claro desde un principio qué es lo que tú estás buscando y qué sería lo mejor para ustedes en relación. No lo mejor para él, no lo mejor para ti, lo mejor para los dos. Si recibiste una mala información a través de Facebook, una de las responsabilidades de tu dominante es podértelo decir. Si sabes que por ahí no va el camino, y también confiar un poco en tu dominante. Aunque estamos de acuerdo que los acuerdos son bilaterales y que debe ser acordado de las dos partes, es un mutuo acuerdo de dos partes, a final de cuentas es un contrato para poder hacer juegos de sexualidad alternativa. También debe ser maduro para poder ver qué es lo que más les conviene a ustedes.
En el chat nos pregunta Talena que si un límite duro puede o podría aplicarse como castigo.
Muy buena pregunta, Talena, porque es muy común que nos lleguen esas preguntas. De si a mí no me gusta, no sé, que me apliquen strap-on o hacer pegging, recibir pegging. Y si me gané una falta, ¿mi dominante me puede castigar con un límite duro? No, totalmente no, está fuera de contexto. ¿Por qué? Porque es algo que tú dejaste en claro que eso puede atentar contra ti, contra tu seguridad, contra tu autoestima, contra muchas otras cosas. Con todas las demás prácticas que le dejaste accesible a tu dominante, sabrá cómo poderlas manejar y asimismo su intensidad.
Bueno, y más que nada, los acuerdos no es otra cosa más que una negociación. Acuérdense ustedes cuando van a pedir un trabajo, y bueno, ya les dan el trabajo, ustedes negocian desde los horarios hasta cuánto se les va a pagar. Esto es algo muy similar, es sentarse y hablar con tu interlocutor para ver pues cuáles son los acuerdos a los que van a llegar. Entonces, bueno, vamos a seguir con nuestro programa.
Y bueno, comentarles que aquellas personas que apenas nos están contactando, saludos a todo el auditorio que tenemos aquí, muchas gracias a todos. Dante, por favor, ya no seas excluyente, te queremos muchísimo, amigo. Queremos decirles que nos pueden contactar mediante la página de internet, que es www.calabozo.com.mx.
También por bdsmrevista.com.
En Facebook, nos pueden encontrar en facebook.com/calabozoMéxico.
Y por Twitter en @calabozoMX.
BDSM
Revista.
Traigamos a la mesa el tema que hemos estado comentando y que escribió Arturo Salazar en el primer ejemplar de BDSM Revista, que es ¿qué es ser un switch? ¿Nos puedes platicar un poquito de esto, Cris?
Bueno, Arturo Salazar lo que menciona en su escrito es más que nada, o se refiere a aquellas personas que son capaces de disfrutar de los dos roles y bueno, también como son capaces de disfrutarlos, también se educan para poder desarrollar cualquiera de los dos.
Entonces, si estoy empezando en el BDSM, ¿puedo decir que soy un switch porque estoy descubriéndome?
No. De hecho, si estás iniciando en el BDSM, eres más bien una persona curiosa que está iniciándose en el BDSM y que, bueno, está descubriendo su rol.
Ok. Entonces, hablemos un poco de lo que son los mitos o las malas imágenes que se han creado las personas que se dice de vieja guardia de lo que son realmente los switches.
Bueno, un mito muy común dentro de la gente que no comprende a los switch es que el switch va a intercambiar rol en cualquier momento de la sesión.
A ver, un momento. Yo tenía entendido de que una persona switch puede cambiar de rol en la misma sesión.
Exactamente, sí puede. Más, no depende solamente de su antojo o del contentillo en el que esté. Simplemente es a través de un acuerdo. Si en la pareja se establece el acuerdo de que ambos pueden switchear dentro de la sesión, pues así se hará. Si no existe ese acuerdo, definitivamente no van a interactuar de esa manera.
Entonces, ¿yo puedo sesionar o tomar a una persona switch y hacerla mi sumisa sin necesidad de que ella entienda que algún día me va a dominar? Sí, si yo tomo a una persona sumisa y la dejo como mi sumisa, ella debe tener en claro que en ningún momento ella me va a sesionar a mí como dominante, ella dominándome a mí.
Lo que pasa es que eso también depende de los acuerdos. Si tú eres switch y tienes una sumisa, pues obviamente la sumisa está teniendo relación contigo como una persona dominante. Entonces, si en sus acuerdos está que ella solamente va a ser tu sumisa y que en ningún momento te va a dominar, pues obviamente no lo va a hacer.
Ahora, estamos hablando de relaciones base. ¿Sucede lo mismo con los encuentros esporádicos o ocasionales?
En cualquier tipo de relación BDSM, ya sea de base o esporádica, debe de haber acuerdos.
Ok, y funciona lo mismo tanto en hombres como en mujeres, como en dominantes, como en sumisos, como en masocas, sádicos. ¿Qué tanta variedad existe en los switches?
Pues existe una variedad tan amplia como personas hay dentro del BDSM. O sea, hay switches que solamente tienen cierta tendencia a ser masoquistas, o switches que solamente tienen tendencia a ser amos, pero que bueno, en algún momento de su vida van a hacer el cambio también, o disfrutan haciendo el cambio.
Si yo soy un dominante masoquista, ¿ya soy un switch?
No necesariamente, simplemente estamos hablando de que tienes un gusto por el dolor y que bueno, que haces que tu sumisa te lo aplique, pero no estás switchando.
Entonces, para entender, una persona switch no es porque tengo un gusto por uno y otro gusto por otro, es porque estoy creciendo, evolucionando, aprendiendo, descubriendo y dominando las sensaciones y técnicas.
No, una persona switch es aquella persona que se va a preparar en las técnicas y obviamente, pues bueno, va a poder desarrollar cualquiera de los dos roles. No es una persona que tampoco esté indecisa o que por ser indecisa sea switch.
Hablando un poco de roles, ¿puedes darme por favor unos chocorroles para calmar un poco los dramas de Dante? Saludos, Dante, no te creas, amigo. Y bueno, también otro de los mitos muy grandes que existen en los switches, además de que puedes cambiar de sesión, de rol durante la sesión, es que eres un practicante poco serio.
Bueno, eso es muy común de pensar, precisamente por esta cuestión de que mucha gente nueva se encasilla en el role switch cuando no lo son. Entonces, pues bueno, por eso también presentan indecisión. La realidad es que los switch son personas que también son bastante serias, tan serias que, bueno, tienen que prepararse en los dos roles para poderlos llevar a cabo.
Ok, aquí Alejandro nos está comentando, si tengo una sumi que es de los dos roles y mi sumi le gustaría dominar, como amo me preocuparía a su lado dominante. Más que preocuparte, Alejandro, yo creo que es sencillo poder llegar a un acuerdo. Y si iniciaron en esta parte de tú como dominante y ella como sumisa, pues si no te sientes a gusto de que ella algún día te quiera dominar, simplemente externalo. Aunque tú sabes que ella tiene latente un deseo por poder dominar a otra persona, qué mejor que entre los dos puedan descubrir esa faceta de ella, no contigo, sino con otra persona. Al final de cuentas, todos son acuerdos.
Y pues también es cuestión de tiempo, o sea, si en algún momento tú ves que tu sumisa tiene ese lado dominante, latente, que bueno, necesita desarrollarlo también, desde mi punto de vista, creo que tú como amo debes de ayudarle a desarrollar ese lado. Ojo, no digo que te sometas ante tu sumisa, simplemente que le facilites la opción de que pueda dominar a lo mejor a otra sumisa o a otro sumiso.
Y te lo puedo decir por experiencia, Alejandro, es maravilloso ver desarrollarse a tu pareja en otro rol. Inicialmente, Cristal y yo tuvimos nuestra relación como amo y sumisa, y este evolucionó a un mutuo switcheo. Y fue muy padre, muy gratificante mostrarle todas las herramientas que yo tengo para que ella pudiera complementarse con todas esas sensaciones que yo no le estaba proporcionando.
Ahora, también es importante decirle a las personas switch que tienen que ser claras en lo que están buscando y en lo que están haciendo. Ojo, si tú estás interesado en una persona y sabes que esa persona, por decir algo, es completamente dominante y tú te vas a comportar como sumiso, no esperes que en algún momento esa persona se convierta en sumiso, porque también es una falta de respeto.
Claro, mira, a final de cuentas, todos son acuerdos, nada está totalmente escrito, nada es inflexible. Somos personas y todos son, ¿cómo te lo puedo dejar claro? Todos son acuerdos de mutuo beneficio para las partes. Entonces, pues bueno, haciendo una recapitulación de lo que Arturo nos quiso transmitir en su artículo, es los practicantes switches o switch no son jugadores no serios, al contrario, todo el tiempo están preparándose y es una preparación doblemente laboriosa, es muy lioso, porque debes aprender a controlar tus sentimientos, tus emociones, tus sensaciones, tu euforia por querer sentir. Debes saber también cómo llegar a hacer acuerdos y obviamente de que no va a salir a una persona auténticamente switch, no va a venir a quererte dar la vuelta en el rol durante la sesión. Todo lo sabe acordar, ¿por qué? Porque sabe estar en los dos roles.
Dice nuestro invitado 3212 que creo que debemos respetar el rol de cada quien. Efectivamente, siempre se debe de respetar el rol que tenga la otra persona y pues obviamente no menospreciar a los demás.
Así es, y bueno, lo seguimos esperando con que sigan leyendo los artículos de BDSM Revista. Vamos a estar subiendo cada vez más cosas. En unas horas más va a salir el siguiente ejemplar, entonces estén al pendiente. Vamos a subir toda la publicidad en todos los medios que tenemos, que sigue siendo www.calabozo.com.mx, www.bdsmrevista.com,
facebook.com/calabozoMéxico y @calabozoMX en Twitter.
A ver, yo creo, Cristal, que ya es hora de que le demos algo a ese auditorio que nos está escuchando, nos está siguiendo. Y qué mejor que unos pases dobles para la fiesta por media década ininterrumpida de trabajo de la comunidad de Calabozo.
Bueno, si ustedes se quieren ganar este pase doble, lo único que tienen que hacer es contestar una sencilla pregunta.
¿En dónde lo debo contestar?
En nuestro grupo de Facebook, que ya está ahí puesto el post. Entonces, la primera persona que conteste la pregunta es la que se va a ganar el pase. ¿Ok? La pregunta es la siguiente. ¿Cómo se llama el autor y cuál es el nombre del equipo de fútbol de mujeres del relato El Juego de la Mujer que aparece en uno de los números de BDSM Revista?
A ver, repitamos entonces. ¿Cuál es el nombre del autor y cuál es el nombre del equipo de fútbol de mujeres del relato El Juego de la Mujer que aparece en uno de los números de BDSM Revista. Eres cruel, Cristal.
La primera persona que conteste esta pregunta dentro del grupo de Facebook de Calabozo MX se va a llevar su pase doble.
Ok, estén al pendiente, pueden meterse a bdsmrevista.com, checar los ejemplares que hemos tenido, pónganse a leerlos si no los han leído, porque se pueden ganar un pase doble para la fiesta por el quinto aniversario de Calabozo.
Y ojo, no es tan difícil, solamente son dos números.
Va, entonces aprovechen, no hay excusa ni pretexto. Y vamos entonces. Vamos a hacer la sugerencia de... sugerencia cachonda de la semana. ¿Sí me lo pusiste, Cristal?
Sí, de hecho, sí está así. De lo que vamos a hablar ahora es sobre una película que tiene relación con la temática BDSM. Creo que todos conocemos varias películas. Y bueno, la mayoría se caracteriza por presentar un BDSM un tanto distorsionado, enfermizo y pues nada lindo. Entonces ahora, esta vez, lo que vamos a hacer es recomendarles una película que a nosotros, en lo particular, nos gusta bastante. Esta película se llama El Juez SM.
No, esa no es una película, es un peliculón, porque te plantea una historia real. Háblanos un poquito de ella, Cristal.
Bueno, El Juez SM es una película que salió en el año 2009 y está basada en un caso real ocurrido en Bélgica en el año de 1997. Y bueno, ¿de qué trata? Trata de un juez, bueno, más bien de una relación de pareja en donde ella tiene gusto por la temática BDSM, él no lo sabe, llevan alrededor de 10 años de relación y bueno, ella está sumida en una depresión.
Entonces, el panorama que te plantean es una persona estable, es una familia estable, pero la pareja, la esposa, empieza a entrar como en un estado de depresión al sentir su sexualidad frustrada por tantos años y porque no sabe cómo externarlo con su pareja. Entonces, el protagonista, que sería el juez, empieza a acercarse a su pareja y querer descubrir qué es lo que le está pasando, porque de forma literal no se levanta de la cama, no quiere comer, se queda encerrada. Aquellas personas que han sufrido estados de depresión breves o de más tiempo saben de lo que estamos hablando y no es sencillo salir de un estado depresivo. Entonces, lo que hace su pareja es decir, ¿sabes qué? Lo que sea, dímelo y saldremos adelante de esto. Entonces ella empieza a sacar un cuaderno de dibujo, me parece.
Uh-huh. Sí.
Y le muestra lo que son figuras de una mujer atada, de una mujer azotada. Y él se queda como que friqueado de, oye, ¿qué está pasando? ¿En serio te gusta esto? Y ella le dice, ¿sabes qué? Es que sí, es sin esta parte me siento infeliz, no puedo seguir. Y si no me lo das, pues vamos, esto va a terminar muy mal. Entonces empiezan esta parte de compromiso, quisiera llamarlo de esta forma, en pro de tu relación.
Sí, de hecho es entonces cuando el juez decide involucrarse en temas de BDSM y bueno, van a una mazmorra pública en donde poco a poco empiezan a involucrarse dentro de lo que es el BDSM.
Y esto en realidad sí pasa, Cristal, de que alguien de tu contraparte, tu pareja, llegue y te dice, ¿sabes qué? Tengo un gusto diferente y quiero que crezcamos.
Sí, de hecho hoy justamente veía en mi blog una nota que tengo que se llama, un post que tengo que se llama mi esposo me confesó que le gusta el BDSM y curiosamente es el post que tiene más visitas. Entonces yo creo que últimamente se ha dado más este fenómeno.
¿Y cómo, a tu experiencia, cómo has visto que lo lleguen a abordar? ¿Y llega a ser de una forma exitosa o simplemente siguen, no sé, guardando su fantasía y siguiendo con una sexualidad frustrada?
Bueno, ya cuando tu pareja te confiesa que le gusta el BDSM, hay como que muchos pasos a seguir o varios pasos a seguir. Lo más recomendable es que acerques a tu pareja con información que sea verídica y que sea confiable también. Ojo, no es recomendable que ustedes muestren imágenes porno o videos porno, porque recordemos que la pornografía al final está pues exagerada. Entonces muy probablemente en lugar de que tu pareja le guste, se va a espantar.
Pero si mi pareja viene y me dice, me gusta el BDSM y me muestra las imágenes porno, no creo enojarme. Bueno, al final de cuentas, nosotros como hombres somos un poco más visuales y tienes que ponerte en el lugar de tu contraparte. Porque si a mi pareja es mujer y que le quiero transmitir que me gusta el BDSM, pues pensar un poquito cómo lo haría, cómo sería más agradable, más digerible la información para ella. Y hay tanto información sumamente explícita como sumamente delicada, y esta es escrita por practicantes reales y te hablan de sensaciones, te hablan de sentimientos, te hablan de gustos, te hablan de disgustos, un panorama un poco más real. Muy cierto lo que comentas de que no te dejes ir solamente por el porno, que aunque es maravilloso y ves cosas increíbles, también es exagerado, se requiere mucha producción, algunas cosas son irreales. Y a veces, muchas veces, es mejor dejar las cosas en la fantasía que llevarlas al plano real. No se siente igual como lo piensas que como se siente.
Nos están preguntando en el chat que cuál era la pregunta. Vamos a repetírselas.
¿Todavía no contestan en Facebook?
No, aún no. La pregunta es, ¿cómo se llama el autor y el nombre del equipo de fútbol de mujeres del relato El Juego de la Mujer que aparece en uno de los números de BDSM Revista?
Entonces, es el nombre del autor y el nombre del equipo que aparece en el relato El Juego de la Mujer. ¡Rápido, vayan corriendo! Digo, estamos dando un pase doble para la fiesta por el quinto aniversario de Calabozo. ¿Lo vas a desperdiciar? No lo creo.
Pero bueno, estábamos platicándoles sobre la película del juez SM. Y bueno, les comentábamos que en parte de la trama el juez se involucra dentro de lo que es el BDSM y poco a poco van subiendo de nivel, por decirlo de alguna forma, y compenetrándose más dentro de la relación. Aquí lo interesante es precisamente todo ese trayecto de la pareja que tienen a través del desarrollo, y bueno, que esa pareja se va afianzando poco a poco hasta que, bueno, les llega la mala suerte y
pues bueno, resulta que es una figura pública, es un juez, lo ven, lo graban, hay unas escenas medio bizarras ahí dentro de la película. No pueden faltar en todas aquellas que llevan temática de BDSM, de hacernos ver como un poco los malos de la historia. Pero haciendo a un lado esta parte, que se me hizo exagerada y fuera de lugar, de hecho, lo más maravilloso es cómo va creciendo la pareja, cómo recuperan su vida, su felicidad, su estabilidad, su compromiso, su felicidad, su estilo de vida de antes, solamente amalgamando este complemento de la sexualidad.
¿Y qué creen? Ya tenemos a nuestra ganadora.
Nuestra ganadora de la pregunta es Ana Lee. La respuesta a la pregunta, bueno, la pregunta es, ¿quién es el autor?
Y la respuesta es Oxipalatino.
¿Y cuál es el nombre del equipo del relato El Juego de la Mujer?
Y la respuesta es Aguamarinas de Houston.
Muchas felicidades, Ana Lee. Terminando el programa te vamos a contactar vía inbox para que te metamos a la lista y tú con otro acompañante puedan tener un pase doble gratis para la fiesta por el quinto aniversario de Calabozo. Muchas felicidades. ¡Ea! Y pues bueno, comentarles también esta parte. Hemos visto, no solamente en la película obviamente, sino que en la vida real, cuando una de las dos partes trae demasiado arraigado ese sentimiento por el BDSM, por esas sensaciones alternativas, y cuando tu pareja finalmente accede a disfrutar contigo esta parte de la sexualidad, yo creo que revoluciona todo. Yo creo que si antes había comunicación, ahora hay una total comunicación. Si antes había una confianza, bueno, era relativa esa confianza porque no lo habías dicho. Es una parte que no sabían de ti. Esa confianza se potencializa al 1000. ¿Por qué? Porque puedes platicar con tu pareja de cuáles son tus fantasías, cuáles son tus miedos, cuáles son tus traumas si los has tenido, con qué sueñas, qué esperas, qué anhelas. Y simplemente son sensaciones.
Y sí, la realidad es que muchas de las parejas que practican el BDSM tienen una comunicación mucho más profunda que a lo mejor algunas parejas vainillas.
Claro, ¿por qué? Porque como llegamos a estados de compenetración, de comunicación, de lealtad, de honestidad, de consenso, mutuo consenso todo el tiempo, estamos de acuerdo que también influye en tu vida vainilla. Y si influye en tu vida vainilla, ya tienes no solamente a una pareja, tienes a tu cómplice, tienes a tu mejor amiga, tienes a tu confidente, todo el tiempo, tanto en espacios de sexualidad como en espacios de tu vida. Entonces sales a la calle y sales contento porque eres una persona completa, porque no tienes, ya no tienes ese trauma de tener tu sexualidad frustrada. Tienes a alguien con quien compartirlo, y no solamente en la cama, sino también en tu vida diaria. Esto le ha ayudado a parejas de una forma impresionante. Obviamente no estoy diciendo que el BDSM es para todas las parejas. Creo que algún día deben probarlo. Pero no todo es para todos, y obviamente el BDSM tampoco es para todos. No con eso quiero decir que somos una bola de elitistas, no lo somos. Pero sí quiero dejar en claro de que pueden probar algo y puede no gustarles. Al final de cuentas, en la sexualidad hay miles de facetas, miles de variantes y miles de sensaciones. A lo mejor el primer intento que tuvieron no les gustó mucho, hay que probar otros. A lo mejor con uno tuvieron más que suficiente, bueno, hay que dejarlo por la paz. Pero puede ser que te haya gustado un poco y que te haya despertado esa fantasía que has tenido guardada. De repente, ¡pum!, empiezan a crecer y empiezan a tener muchos más juegos.
Y bueno, también es importante decir que últimamente hemos visto que en algunas parejas BDSM está como que costando trabajo esa parte de sincerarse y de decir las cosas como son.
¿Crees que sea más la barrera por la parte de los varones o por la parte de las mujeres?
Yo creo que de las dos.
Pero no se viene como que mucho auge de las mujeres de sentirse un poco más open mind con estas cosas de 50 sombras y los diarios de la sumisa y tanta información en las redes.
Sí, pero una cosa es sentirse de mente abierta y otra cosa es externar tus necesidades.
Ok, y también dejar en claro que una cosa es que me guste una novela, que pueda hacerme un chango mental, y otra que realmente lo quiera llevar a la realidad. Ahora bien, platiquemos un poquito, Chris, de otro de los artículos de precisamente que se escribieron en BDSM Revista, y uno de ellos ha sido tu controversia, pero a la vez sumamente aceptado, Mandamientos de la Sumisa. Perdóname que te lo diga, pero yo he visto tu publicación con 10 autores diferentes.
Sí, de hecho es un escrito que, bueno, mucha gente se adjudica a la autoría, pero bueno, el escrito es mío y lo escribí a partir de precisamente una plática que tuve con algunas sumisas que eran amigas mías y que, bueno, realmente ellas caían exactamente en lo mismo. Entonces por eso fue que surgió la idea de escribir ese artículo.
Pero bueno, no te puedes quejar porque al final de cuentas, a pesar de que es controversial y lo quieren robar, plagiar a otras personas, tus textos y tus palabras y tu entendimiento sigue ahí. Y está siendo trascendental para muchas personas. A lo mejor puede ser para personas ya muy experimentadas algo muy simple. Sin embargo, el encanto de la madurez cuando tienes mucho conocimiento del BDSM es poder retomar la simpleza, las cosas básicas, que a su vez se vuelven trascendentales. Porque muchas veces, por más experiencia que tengas, se te olvidan las cosas básicas y los pequeños detalles.
Bueno, y de hecho, los mandamientos que escribí no son otra cosa más que cuestiones de sentido común, que a veces es el menos común de los sentidos.
¿Puedes platicarnos un poquito de por qué 20 mandamientos? ¿Por qué la palabra mandamientos? ¿Y por qué ninguna sumisa tiene que pasarlos por alto?
Bueno, mandamientos de por sí tiene una carga cultural. La palabra mandamientos tiene una carga cultural interesante. Entonces, bueno, por eso fue que decidí titularlo así. Y más que nada, como te comentaba, habla sobre cuestiones de sentido común. Por ejemplo, el primer mandamiento es que la sumisa debe de amarse sobre todas las cosas, incluso sobre el amo.
Entonces, si yo soy el amo, ¿no me pueden ver como un dios?
Bueno, estamos hablando de que es parte del juego. Y ojo, vuelvo a repetirlo, hablo de juego no como una parte despreciativa, sino como esa parte de que todos los juegos tienen reglas que se tienen que cumplir para que puedas jugar a gusto.
Bueno, digamos, ok, me compro la idea. Práctica, sesión, juego, englobémonos en una sola palabra y por el día de hoy va a ser juego. Uh-huh. Ahora, una sumisa debe amarse sobre todas las cosas. ¿Por qué es necesario?
Pues simplemente porque si no te amas sobre todas las cosas, cualquier persona que se diga amo, aunque no lo sea, te puede afectar.
Ok. Entonces, tengo en claro que debo amarme a mí antes que mi amo, porque al final de cuentas, aunque mi amo me adore, no deja de ser un ser humano y puede fallar. Indudablemente puede querer puede terminar haciéndome un daño incluso sin quererlo hacer. Y la persona que está vulnerable soy yo. Entonces, la persona que va a estar vulnerable soy yo. Entonces debo tener presente que mi seguridad, mi respeto, mi confianza, mi autoestima, todo debe estar al tope y sobre todo mi amor por mí mismo.
Exactamente, entonces por eso es tan importante que las sumisas no olviden que sobre todas las cosas tienen que quererse primero a ellas mismas.
Ok, ¿cuál es el segundo mandamiento?
El segundo mandamiento es: seré sumisa, no sumensa ni su tonta.
Ok, explícame esto, por favor.
Bueno, pues simplemente se refiere a que por muchos acuerdos que tengas y por muy entregada que te sientas, no puedes permitirte ser mensa ni tonta en cuanto a lo que el amo te está pidiendo. Obviamente tú sabes que si tu amo te está pidiendo algo que te daña y algo que no te hace sentir bien, pues ahí hay algo mal de entrada.
De hecho, lo platicábamos el programa anterior, que cuando veas el indicio de que algo no te haga sentir cómodo, detente. Y esto es todo el tiempo. Ahora, vayámonos con tu tercer mandamiento. ¿Cuál sería?
El tercer mandamiento es: no me transformaré en sumisa por necesidad de seguridad y afecto. Tampoco confundiré BDSM con relación de abuso o codependencia.
¿Cómo es esto? O sea, ¿por qué puedes llegar a caer como sumisa de alguien porque necesitas afecto y necesitas sentirte segura?
Sí, por supuesto, y es más común de lo que se piensa. Hay muchísimas mujeres y uno que otro hombre que también están metidos dentro del BDSM porque están solos. Entonces la única forma que tienen para sentir un poco de cariño o un poco de atención es el BDSM.
Ok, ¿y cómo puedo confundir una relación de abuso o codependencia con BDSM?
Simplemente no, a veces no es tanto que te confundas, sino que conoces a un amo, empiezas una relación con ese amo y bueno, resulta que de amo no tiene nada. Simplemente es un abusador que a través de las prácticas BDSM busca maltratarte y busca humillarte y busca hacer cosas que definitivamente no hay nada de consenso, ni de seguridad, ni de nada de lo demás.
Ahora, tu cuarto mandamiento es: sé decir que no. Creo que esto es básico y no solamente en BDSM, sino en cualquier esquema o interacción que tengas con otras personas en tu vida. El no se tiene que respetar en todo momento. El no está puesto a tela de juicio. Está de por medio tu integridad, tu seguridad o simplemente que te sientas a gusto o no.
Ojo, hay una pregunta aquí en el chat, bueno, dos preguntas. La primera es de Alejandro, que dice: cuando el dominante falla, ¿qué pasos debe de seguir el sumiso para que confíen en él? O sea, me refiero, Alejandro, ¿te refieres a que vuelvan a confiar en el dominante?
Pues mira, yo creo que si una persona dominante falla, lo primero que le da confianza a la persona sumisa es que él lo reconozca. Que reconozca que algo le salió mal. La humildad de un dominante pone la credibilidad a tope ante su sumisa. Más que sentirse o envalentonarse diciendo que todo salió bien o ya lo tenía fríamente calculado, sabes que, discúlpame, hice esto y no debió pasar. ¿Estás bien? Me preocupo otra vez por ti y seguimos adelante. Ya la sumisa sabrá, ok, este cuate me está hablando con la verdad, ¿sigo o no sigo?
Bueno, y la segunda pregunta es de Zafira, que dice: para asistir a una fiesta, ¿no es codependencia el preguntar al dom la conducta a tener?
Pues no es una codependencia, son tus acuerdos. Si tú acordaste con tu amo que qué conducta debes tener con o sin él, en un espacio con o sin él, pues bueno, tú ya aceptaste que quieres esa parte. Si eso te hace sentir incómoda, eso no, aunque haya sido acordado, no te hace sentir bien, pero aún así lo sigues aceptando, estás empezando a entrar en un círculo vicioso de querer hacer las cosas por agradar al amo. Y ahí no estamos bien. Ahora, Vámonos con lo que sería...
Ah, espera, espera, es que dice Zafira, dice, tomando en cuenta que es tema BDSM y no se acordó eso.
Pues mira, si no es... Puedes tener 1000 acuerdos, cientos de miles de acuerdos. Si en el momento sale algo que no te gustó, será 100,001 acuerdos. Si el dominante lo quiere, si no, puedes atentar contra ti mismo, contra su seguridad, simplemente el hecho de sentirte incómodo. Y nadie es quien para hacerte sentir incómodo.
Recordemos que en todas las relaciones BDSM, si hay algo que te está haciendo sentir incómodo, algo que no te hace feliz, algo que en lugar de ponerte alegre te lleva a una depresión profunda, ya estamos hablando de que hay algo mal.
Bueno, aquí Alejandro nos está preguntando, hablando de los pseudoamos, ¿cómo puedo saber que yo no soy uno de ellos? Primero teniendo la humildad de preguntarlo, como lo estás haciendo. La mayoría de los pseudoamos se sienten paridos por... Imagínate...
Por Christian Grey.
Perdonad el cotorreo, pero es el tema de estos últimos días. Y, pues bueno... No manejas consensos, no manejas palabras de seguridad, no respetas los tiempos ni espacios de tu sumisa, sientes el que todas las puede, crees... Te hace la absurda idea de que nunca has fracasado y nunca vas a fracasar como practicante. Eso sí, son muy buena labia, pero a la mera hora se dan cuenta de que no lo son. Cuando tú te muestras tal y como eres y eres sincero con lo que puedes ofrecerle a una persona, yo creo que eso te pone en un esquema totalmente diferente de un pseudo. Un dominante, aunque sea el más sádico del mundo, cuando está haciendo acuerdos, es la persona más humilde y más sencilla que puedes encontrarte. Es el mismo. Es una persona desnudándose con sus prácticas y con sus gustos con otra persona. Tiene que ser humilde.
Bueno, pregunta Zafira. O sea que así como los límites duros se van agregando según se conozcan, ¿igual los acuerdos pueden irse sumando?
Por supuesto, todo el tiempo. Todo el tiempo. Si no hay acuerdos y si hay un acuerdo... Y más adelante cambian las cosas, por algo es un esquema sensato, seguro y consensuado.
Lo que también nos lleva a nuestro cuarto mandamiento, que es sé decir no.
Ok, ya más claro no se puede. Ahora vámonos con el quinto mandamiento, Chris.
Leo y pregunto del tema, no me quedo con lo primero que me dicen acerca del BDSM, me creo mi propio criterio.
Eso sí es como que... Hay que profundizar un poquito, porque hoy en día, antes cuando empezamos nosotros, era la información como que más escogida. Era como que lo mejor que había en la web, nos tocó leerlo.
Bueno, en realidad no creo que fuera lo mejor, yo creo que más bien era lo que había.
Pero ha sido trascendental. Igual lo que fue la página de Un Rincón del Paraíso, tenía información valiosísima. Aquella sumisa que le escribió, te mando un besote donde hayas estado, transformaste nuestras vidas. Pero hoy en día no hay cosas tan valiosas. Entonces una sumisa lee, esto debe hacer una sumisa y lo quiere plantear. Esto tiene que hacer un dominante, mi amo tiene que hacer así. Y la realidad es que no es esto. Hay que preguntar, hay que ir con personas con más experiencia. Oye, ¿sabes qué? ¿Cómo manejas una situación así? Ir con grupos, acercarte, por lo menos postearlo, para que te des una idea de cuántas opiniones tan diversas, pero tan... tan diversas coinciden con el mismo punto.
Pero sobre todo, atreverte a formarte tu propio criterio. Recuerda, lo que para algunas personas está bien, quizá para otros no estén.
Ok, vámonos con el siguiente mandamiento.
Bueno, nada más contestándole a señorita Yuritsi, nos pregunta, ¿han escrito algo tipo mandamientos para un amo? Todavía no está publicado, pero ya está en el tintero para los próximos números de BDSM Revista.
Aunque ya hemos, los números de BDSM Revista, ya se han puesto escritos, incluso un escrito de Midori, que la traducción, una maravillosa traducción que hizo el favor de compartirnos Cato Rope, en donde habla de cuáles son los tips para ser un buen dominante. Al igual que Fénix Dorado en el número anterior, nos pasa algunos tips de cómo poder mejorar esta práctica del dominante. Entonces, les pedimos el favor que se echen un ojo, una leída a los ejemplares de BDSM Revista, y no olviden que próximamente va a salir el siguiente ejemplar.
Bueno, vamos a continuar. El número 6, seré responsable de la salud de mi cuerpo, me cuido de las enfermedades y exijo condón si así lo deseo.
O sea que sin condón no hay sesión.
Pues, como todo también es parte de los acuerdos, pero pues definitivamente si quieres tener una salud buena es necesario ir al doctor y obviamente cuidarse. no estamos exentos a tener enfermedades.
Claro, de hecho, qué bueno que lo comentas, porque, bueno, hace unos días se me ocurrió subir ahí, escribir en mi Facebook lo primero que vino a mi mente después de salir de un estudio de laboratorio. Y fue traumático, fue increíble, porque fui a hacerme una citología uretral y un estudio para detectar si tenía BPH. Fue sumamente incómodo, fue molesto, fue agresivo. La sensación duró horas, pero uno como dominante también tienes que ser responsable y no dejar solamente la carga de la persona sumisa de cuidarse de las enfermedades. Tú como dominante también puedes ser un portador y puedes ser un tu pene se puede convertir en un revólver contra el útero de tu sumisa.
Y no solamente contra el útero, o sea, el BPH puede resultar mortal también.
Sí, claro. Desde que te pueden salir verrugas en la garganta, desde que te puedes dar una baja de defensas, en fin.
Pero sí es importante recalcar que así como las mujeres tenemos que hacernos nuestro estudio ginecológico por lo menos una vez al año, los hombres también deben de hacerlo. Aunque esta información no está tan difundida, sí es muy importante que se lo hagan.
Es horrible, pero vale la pena. Mira, creo que es mejor sentir un ardor que parece fuego en el miembro al día siguiente decir que tienes una enfermedad, una infección de transmisión sexual incurable.
Y ojo, también es muy importante que dentro de sus acuerdos de vez en cuando incluyan incluyan exámenes.
Sí, claro. Y más que nada si tienen vida sexual activa. Incluso si tu pareja y tú salieron negativos en las pruebas de BPH, eso no quiere decir que no se vuelva a detonar un virus. Inevitablemente contamos todos con ese tipo de virus. Nacemos muchos con ellos. Entonces, por el bienestar tuyo y de tu pareja, pues no está de más estarse checando.
Bueno, vamos a seguir. El número 7 es: yo decido con quién, cuándo y dónde jugar. No permito el acoso. Puedo decir claramente que no me interesa un juego con alguien. Eso es muy importante para las mujeres. Hay algunas chicas que me han preguntado, es que ¿cómo le digo que no quiero jugar con él o que me deje en paz?
¿Es en serio?
Sí, es en serio, y son varias. Y aquí sí no hay de otra más que decírselo con todas las letras. No quiero jugar contigo.
Una cosa es que seas sumisa, pero vas a ser sumisa de tu amo, no de todos los dominantes. Claro, si te gusta hacerlo, pues bueno, entonces no te estés quejando. Pero lo regular, lo común, es que seas sumisa solamente de un dominante y con él te empieces a desarrollar y pueden o no incluir a otras personas en su práctica. Pero obviamente todos son acuerdos.
Pixie pregunta en el chat, ¿es verdad que una sumisa debe aceptar hermanas?
Ojalá fuera verdad, pero no es una verdad, tampoco es ley. Si tú como sumisa no quieres una hermana, pues no se tiene ya, y si tu amo llega a imponerte una hermana sumisa, pues tú en ese momento tienes la libertad de terminar la relación. Nada es a fuerza. Yo no entiendo por qué, por más que hablamos de la parte de acuerdos y la parte de lo consensuado, se llegan a ver tantos casos de que uno abusa contra los deseos del otro.
Lo que pasa es que también es una parte cultural de que estamos muy acostumbrados a no saber decir no. De hecho, si se fijan, regularmente cuando alguien les pregunta algo y ustedes dicen que no, inmediatamente lo justifican. Entonces debemos de quitarnos también esa parte. O sea, si es no, simplemente es no porque no quiero y ya, tan. No tienen por qué justificar sus razones.
Claro, de hecho tenemos una amiga muy querida en Calabozo, Sandra Valerian. Dice, es que yo no entiendo cuál es el problema del mexicano en decir que no. En mi país es bien común. Ella nos visita desde Holanda. Y es cierto. Es una cosa cultural. Una mala tradición cultural, de hecho. Pero que en juegos o en prácticas de adultos debe ser fundamental el saber decir que no.
Pregunta Zafira, ¿hay una lista de top 20 de los acuerdos que no se deben olvidar?
Lea los 20 mandamientos de la sumisa, Zafira. Te recomiendo el blog, es cristaldesade.blogspot.mx. Buscas ahí 20 mandamientos y te van a salir los que de cajón debes de tener a la mano.
Y bueno, uno de los acuerdos que nunca debes de olvidar es tu palabra de seguridad.
Sí, claro.
vamos a seguir. Una parte, nos vamos a brincar ahorita hasta el número 10, porque ya los otros ya los tocamos de alguna manera. El número 10 es: no me dejo chantajear si alguien me dice, si fuera sumisas lo harías, y tampoco hago cosas que no quiero y me hacen sentir mal solo por dar un gusto.
Explícanos esto, Cris, por favor.
Bueno, yo creo que la mayoría de las sumisas se han dado o se han topado con pseudoamos que les dicen: es que si no haces esto, no eres sumisa. O si fuera sumisa, harías esto. Y bueno, realmente eso es por demás una mentira. O sea, tú eres capaz de decir no y de decidir sobre todo qué quieres. Entonces nadie tiene por qué condicionarte a realizar cosas para que te puedas decir sumisa. Ahora, también es importante que si hay cosas que definitivamente no quieres hacer, lo hables con tu dominante. Y eso también va para los sumisos.
Claro, de hecho es todo un tema que vamos a abordar próximamente, de situaciones de los sumisos y abusos de las dominas. Curiosamente no se habla mucho, pero se da más frecuentemente de lo que piensan. Ahora, vamos a hacer como que un pequeño break, porque nos está comiendo el tiempo. Hay tanto de qué hablar, como siempre con ustedes, pero lo daremos de la forma más sintetizada posible para poder abordar la mayor cantidad de temas.
Eventos,
reuniones
y talleres
de Calabozo.
Ahora, vamos a hablar un poquito de los eventos que se vienen en Calabozo. Dentro de unos días se viene la próxima reunión, que se va a hablar de lo que sería vieja guardia contra nueva guardia. ¿Qué es esto? Los antecedentes del BDSM, ¿de dónde sale? ¿Qué postura se tenía? ¿Y por qué algunos son más cerrados que otros? ¿Por qué a algunos les gusta algo que se llama protocolo? ¿Hoy en día no se emplea? ¿Qué pasa con las mujeres dominantes? ¿Qué pasa con los switches? ¿Por qué tanta confusión de ideas? Precisamente por esta evolución que ha tenido un esquema que inició hace fácil 60 años.
Uh-huh. Sí, de hecho, lo interesante de esta reunión va a ser que será una reunión no tan convencional a como estamos acostumbrados. Entonces, bueno, les recomendamos asistir, se van a dar una buena divertida y, bueno, van a aprender también un poco sobre qué es la vieja guardia y la nueva guardia.
Estén al pendiente, por favor, aquellas personas que estén interesadas, les esperamos, lleguen temprano porque no vamos a detenernos una vez que empezamos a meter a las personas al panel. Ahora, se viene la ya mencionada fiesta por el quinto aniversario de Calabozo. ¿Por qué tanto barullo, Cristal? ¿No hay comunidades que hayan durado más de 5 años o 5 años?
No, de hecho somos la primera comunidad que va a durar, que cumple 5 años.
Y más, los que faltan. Ahora, ¿qué más? ¿Qué puedo encontrar en una fiesta de Calabozo? Ya lo mencionamos hace rato, pero ¿me puedes decir qué podemos encontrar ahí?
Vamos a tener un área social y una parte de Calabozo para que puedan sesionar.
Ok, si estoy en la parte social, ¿no me voy a aburrir?
Pues eso ya depende de ti, tus habilidades sociales, pero no, generalmente no se aburren. Nos pregunta señorita Yuritsi que si para la fiesta es requisito asistir a un número determinado de reuniones.
Para ir a las fiestas, para nada.
A las fiestas públicas.
Sí, claro. De hecho, hay fiestas públicas y hay fiestas privadas, donde obviamente pues muy pocos se enteran que hubo una fiesta privada. Y lo que pasa en una fiesta privada se queda en una fiesta privada. ¿Por qué? Porque obviamente es para practicantes que llevan más tiempo, que hemos visto su desarrollo y porque vamos exclusivamente a sesionar.
Y sí, efectivamente, como menciona Fénix en el chat, no es requisito, sin embargo sí es recomendable que por lo menos vayas a una reunión antes de la fiesta. Esto para que veas, bueno, qué tipo de personas son las que asistimos a las reuniones de Calabozo y empieces a adquirir confianza.
Y también para que encuentres a las personas a quien dirigirte. Muchas veces estamos en la fiesta y es tanto el ajetreo que no identificas quiénes son las personas que administran Calabozo MX. Y una reunión es súper sencillo, ubicarnos, nos presentamos dos veces en cada reunión y cualquier cosa que necesiten, estamos a sus órdenes. Ahora, empecé a leer en Facebook que se viene próximamente el BDSM Weekend. ¿Qué es BDSM Weekend, Chris?
El BDSM Weekend es un fin de semana. Bueno, para ser exactos, sábado para amanecer domingo. Son 24 horas de BDSM al aire libre en una hacienda que alquilamos cerca de Texcoco.
y el espacio son 30.000 metros cuadrados. ¿Qué ha sucedido ahí? Pues para empezar, cenada increíble, hemos tenido clavados nudistas, hemos tenido carreras de ponis, hemos tenido sado rugby. ¿Qué más hemos tenido por allá?
Bueno, realmente lo interesante del weekend es que puedes sesionar al aire libre. Les comentaba que es una hacienda, bueno, una exhacienda. Esta exhacienda se cierra por 24 horas y tienes todo el espacio para poder sesionar al aire libre, hacer pues prácticamente todo lo que tú quieras, obviamente dentro de las prácticas legales. Y bueno, tenemos área de alberca, tenemos cancha de fútbol, tenemos cancha de básquetbol, de voleibol y un jardín bastante extenso.
También hemos hecho carreras de ponis. El año pasado tuvimos una lucha en barro, estuvo impresionante, y este año vamos a tener más sorpresas para ustedes.
Entonces esperamos que, bueno, no se pierdan el BDSM Weekend, porque va a estar muy bueno.
Y obviamente estén al pendiente de las siguientes actividades. ¿Qué más viene para Calabozo? Hablaremos en otros programas de esto, que es la fiesta por el Día Mundial del BDSM, la fiesta más grande de BDSM que se realiza en México, solamente se realiza en Calabozo. También recordarles que nos pueden contactar en www.calabozo.com.mx. Pueden ver los ejemplares de BDSM Revista en www.bdsmrevista.com.
En nuestro Facebook es facebook.com/calabozoméxico.
Y en Twitter, que es @calabozomx. Ahora queremos darle un especial agradecimiento y un saludo muy cordial a Raúl Flores, un gran amigo de Calabozo que nos está echando la mano para la preparación de los programas. Recibe un fuerte abrazo, Raúl. Muchísimas gracias por todas las porras y el apoyo que nos das.
Y próximamente pondremos algunas cosas que nos ha sugerido él, solamente que ahorita por cuestiones técnicas no se pudo.
Y vaya que salen cosas técnicas de último momento. Bueno, ya comprenderán y ya les platicaremos de qué se trata. Ahora también, comentarles de que una vez terminado nuestro programa, por favor no se pierdan el siguiente programa a continuación, que es con nuestros amigos de GEA Swinger.
Sí, si ustedes están interesados por conocer el mundo swinger, es una buena opción.
¿Se puede mezclar el sado con el swinger, el BDSM con el swinger?
Próximamente hablaremos de eso.
Muchísimas gracias. Esto fue Las Noches de Calabozo. Gracias a todos los que nos estuvieron escuchando. Nos vemos la próxima semana.
No olviden de sintonizarnos la próxima semana y bueno, próximamente estaremos subiendo los podcasts.
Muy buenas noches, esto fue Noches de Calabozo.
Pásenla bien y diviértanse.
Esto fue Noches de Calabozo por Radio Nocturno.